La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta tarda ens visita l'autor del llibre Cazaré el monstruo por ti. Ja ho coneixeu, si heu vist la tele, si heu seguit el Territorio Negro, per exemple, doncs és Manuel Marlaska. ¿Cómo estás? Bienvenido, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias.
Pues encantado de hablar contigo y tenerte aquí con nosotros, porque además tengo un libro aquí que si tienes un alma sensible, lo sufres, ¿eh?
Bueno, no es el primero que lo dice. Una persona me decía hace poco que tenía que cerrarlo de vez en cuando, ¿no? Y bueno, lo entiendo porque es una operación muy dura, es una operación que habla de probablemente el delito que más nos horroriza a todos, ¿no? Que es los delitos sexuales del que son víctimas niñas menores. Pero al final lo que yo trataba de contar y lo que trato de contar en este libro es precisamente las cicatrices que ha dejado en aquellos que investigaron esos delitos y aquellos que empeñaron, que pusieron todo lo que tenían y que dejaron sus vidas aparcadas para poder dar con el pederasta de Ciudad Genial.
Pues Cazaré el monstruo por ti está basado pues precisamente en la operación Candy, que fue esa operación para cazar a ese depredador sexual que, como bien explicabas, pues cazaba, y creo que sería la palabra en este caso, sí, de niñas menores, las secuestraba a plena luz del día y abusaba de ellas sexualmente. Esto en los investigadores, que parece, claro, cuando hablamos de la policía, cuando va persiguiendo a este tipo de gente, que los creemos duros y ya hechos a todo, porque claro, son ellos los que se enfrentan directamente cara a cara a este tipo de monstruos, ¿les dejan secuelas irreparables o...?
Sí, les dejan secuelas. Mira, dentro del grupo Candy, del original grupo Candy, que eran 6 policías, 3 hombres y 3 mujeres, alguno de ellos venía de un mundo tan terrible como es el ciberdelito y las redes de pornografía infantil, donde uno ve, pues claro, ve de todo. Pero me decía, en la elaboración del libro, las entrevistas que tuve con él, me decía, claro, yo estaba acostumbrado a ver las cosas en una pantalla y veía los horrores que veía a través de una pantalla. A estas niñas las toqué, las abracé, palpé el dolor que tenían y vi el dolor que había provocado este tipo, ¿no? Otro agente de ese mismo grupo, de ese grupo original de Candy, me contaba que él vivía en Valladolid y su familia estaba en Valladolid, y él cuando podía, muy de vez en cuando, podía ir a pasar allí unos días, un fin de semana con su familia, y decía que era incapaz de bañar a su hija, que mientras estuvo trabajando en el caso del pederasta era incapaz de poder bañar a su hija, que era una niña pequeñita en aquel momento, tenía 3 o 4 años, edades que compartían con las víctimas del pederasta, ¿no? Claro que deja cicatrices, ¿no? Le dejan a uno, por muy tipo duro que sea y por muy policía bragado que sea, que sea uno, le dejan unas cicatrices en el alma, le dejan cicatrices en el cuerpo también, porque más allá de esas cicatrices en el alma que te digo, la Operación Candy exigió un esfuerzo brutal, exigió una dedicación plena y absoluta a esto, a mirar, aparte que como digo en un momento del libro, si se hiciese una película o una serie de verdad del trabajo de un policía, sería francamente aburrida. No se parecería en nada a una película de acción. Sino lo que hacen es pasarse horas y horas y horas delante de un ordenador analizando sábanas de datos, de telefonía, de matrículas, viendo imágenes de cámaras de grabación. Eso es el 80-90% de la Operación Candy consistió en eso.
Es como la arqueología, que un buen porcentaje del tiempo está en las bibliotecas muchas veces.
No son Indiana Jones.
No son Indiana Jones, que se pasan el día de pirámide en pirámide, no es la cuestión. Pero tú también tienes un bagaje importante, ¿eh? ¿A ti también te ha dejado cicatriz todo el trabajo que tienes detrás?
Bueno, yo siempre digo que
porque lo tuyo también te la marinera, ¿eh?
Bueno, llevo 31 años haciendo sucesos y yo no soy de los que le da este trabajo la importancia que le dan muchos, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo nuestro trabajo, el de cualquier periodista y el de sucesos también, es tratar de contar lo más honradamente posible lo que pasa y ya está.
Bueno, a ver, sí.
Yo no vine
sí
aquí para cambiar el mundo.
No, viniste aquí, has venido aquí a hablar de tu libro, pero...
No. Me refiero a que no llegué a la profesión para cambiar el mundo ni para nada parecido.
No, pero por supuesto, pero hay que valer. Hay que valer.
Bueno, hay que revestirse de vez en cuando de profesionalidad.
Igual que un comediante ha de valer para en este caso, hacer reír a la gente, hacer una comedia que no todo el mundo sirve, aunque haya estudiado teatro, claro, un periodista de sucesos debe también servir y sentirse cómodo.
Yo creo que lo que hay que hacer es poner la distancia adecuada, ¿no? La distancia adecuada, la distancia que te permita hacer tu trabajo lo mejor posible, pero la distancia adecuada también para saber que de lo que estás hablando, lo que estás contando, son cosas muy de verdad, muy reales, ¿no? Y son cosas con las que cualquiera casi se puede identificar. Es muy difícil que los ciudadanos, la gran mayoría de los ciudadanos de este país, se identifiquen con las personas que había ayer en el Congreso, ¿no? Es muy difícil porque eso son gente que pertenecen a, bueno, pues a un grupo que se dedica a la política y que son realmente muy poca gente, ¿no? Es muy fácil empatizar y es muy fácil ponerse en el lugar de alguien a quien han secuestrado a su hija o a quien han asesinado a su hijo o quien sufre un, en el seno de su familia, algo tan terrible como que tu hija pequeñita de 5 o de 6 años sea víctima de una agresión sexual. Porque eso, desgraciadamente, nos puede pasar a cualquiera, porque el mal siempre anda por ahí. Sí. El mal es algo que es intangible, pero que de vez en cuando se hace realidad y tiene cara, y tiene manos, y tiene partes del cuerpo con las que hace un daño terrorífico, ¿no? Y un poco lo que se cuenta en este libro es eso, ¿no? Es la historia de alguien capaz, sin ningún motivo, sin ninguna pulsión, sin ninguna enfermedad, capaz de generar y de hacer un daño terrible y de provocar un dolor insoportable. Eso por un lado, y después por el otro lado son esos... hay quien dice que el mundo se divide en ovejas, en lobos que devoran ovejas, y luego hay una parte que son los perros pastores que protegen a las ovejas de los lobos, ¿no? Pues es la historia de los perros pastores que tratan de protegernos y de defendernos de esos lobos y de esa gente que nos hace tanto daño.
Y cuando el perro pastor ve que se pilla al delincuente, se le juzga y se le condena, ¿se siente satisfecho o precisamente cuando nos sé que estoy entrando ahora en un tema de,
pero
de valoración tal vez de leyes, ¿no? O de nuestro propio código de leyes, pero imagino a los policías muchas veces, aquí tenemos un espacio de Mossos de Escuadra y hablamos pues cada semana con la policía y sobre lo que hace, y a veces de fuera de micro me comentan, claro, es que a veces tú detienes al caco de turno y ves que al poco tiempo está en la calle, pero no es culpa del juez, es culpa de la ley en este caso, y eso a veces provoca frustración. Entonces yo te preguntaba eso, cuando no hablamos de un caco roba carteras, estamos hablando de algo muchísimo peor, ¿hay frustración cuando lleguen algunas sentencias?
Bueno, en este caso, afortunadamente, la cantidad de pruebas que armaron ellos precisamente, que fue la policía la que las aportó, era tan abrumadora que sirvieron para una condena de 70 años de prisión, ¿no? Y la reacción de cada uno es muy particular. Había algunos de ellos que en el momento en el que, fíjate, ni siquiera cuando lo detuvieron, en el momento en el que supieron que era él, prácticamente se les pasó el subidón. Ya está, ya sé que eres tú. Va a ser cuestión de días. Te voy a cazar tarde o temprano porque ya sé que eres tú, ya tengo la convicción de que eres tú y las pruebas de que eres tú. Había otros que no, que el subidón fue cuando el geo irrumpe en esa casa de Santander y le leen los derechos en aquel momento y le ven al tipo al que habían empezado a perseguir siendo una sombra, un fantasma. Tiene cara, tiene rostro, tiene nombre, tienes apellidos y lo tienes delante y le estás leyendo los derechos como detenido.
Y que parece una persona normal, incluso.
Y parece una persona normal. Siempre saludaba, que es lo que siempre se dice.
Era un buen chico, que es lo que
siempre
dicen los
vecinos.
Siempre
saludaba lo que dicen los vecinos. Y otros, realmente la satisfacción es cuando llega ese momento de la condena. Las frustraciones dentro de los cuerpos de seguridad son lógicas y son comprensibles porque... ya no los jueces siquiera, sino el sistema, y no es un algo privativo de este país, sino que pasa en todos los países, siempre va bastante por detrás de los delincuentes. Y siempre, para que una ley, para que algo llegue a ley, se cristalice en una ley que ponga un nuevo castigo o que amplíe un castigo, tienen que pasar muchas cosas terribles, y entonces, mientras pasan esas cosas terribles, los policías efectivamente pues ven que muchas horas de trabajo a veces se traslucen en una puesta en libertad inmediata, ni siquiera un paso preventivo por prisión. Y eso, cuando uno comparte tantas horas como comparto yo como he compartido yo con los policías, lo comprendes. Lo que pasa es que ellos también te dicen, ellos son, al fin y al cabo, policía judicial y están a disposición de los jueces y reciben órdenes de los jueces. Y, por tanto, ir contra eso es tirar piedras contra su propio tejado.
Doncs el llibre Cazaré al monstruo por ti, de aquí nuestro amigo Manuel Marlaska. Os puedo asegurar una cosa, no me la he llegado a leer entera, porque como bien ha dicho antes, y veo que no he sido el único, he tenido que dejar el libro ahí un rato porque te pone el corazón en un puño. Supongo que esto también va en función de sensibilidades y de las personas. A mí sería el caso. Us posarà el cor a la gola en aquest cas, Manuel Marlaska, gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.